Buenas, bienvenidos a este segundo audio que, como ya comenté, va a ser continuación del primero. Vamos a seguir elaborando, modificando, analizando ese enunciado de misión personal que va a ser la base, los cimientos para construir pues lo que quiera que queramos conseguir, sobre todo para construir ese estado de bienestar. Entonces, antes de meternos de lleno, te quería hablar sobre los paradigmas, porque será una palabra que aparezca mucho en este audio. Y los paradigmas son básicamente como los sistemas de creencias que llevamos en la mochila. Son como los mapas que guían nuestra manera de ver el mundo y de actuar. Y sucede sin ni siquiera ser conscientes de ellos, ¿no? Estos actúan de forma inconsciente. Imagina que tu cerebro es un montón de mapas. Hay que tener en cuenta que el mapa no es el territorio, es solo una explicación, una teoría de cómo es algo. Por ejemplo, imagina que te aventuras por una ciudad con un mapa incorrecto. Ahí te pierdes seguro, ¿no? Pues lo mismo pasa con nuestros paradigmas. Esos modelos mentales que nos marcan, nos pueden llevar a perdernos por la vida. Todos tenemos muchos mapas en la cabeza. Se pueden clasificar en dos categorías principales, los mapas del modo en que son las cosas o realidades y mapas del modo en que deberían de ser, que serían nuestros valores. Con estos mapas mentales pues interpretamos todo lo que experimentamos. El modo en que vemos las cosas es la fuente del modo en que pensamos y del modo en que actuamos. Que es muy importante detectar esos paradigmas, esas gafas que llevamos puestas, a través de las cuales vemos el mundo. Y para escribir tu enunciado de misión personal, tienes que empezar en el centro mismo de tu círculo de influencia. Y este círculo de influencia precisamente está compuesto por tus paradigmas más básicos, esa lente a través de la cual ves el mundo. Es ahí, ¿no?, en ese centro donde conectamos con nuestra visión y valores y aplicando nuestra autoconciencia, que es una de las cualidades del ser humano, es única en el ser humano, esa autoconciencia, pues aplicándola para ajustar nuestros mapas y asegurarnos de que reflejen la realidad, iremos por buen camino. Además, usaremos la brújula de la autoconciencia para detectar nuestros talentos únicos y darnos dirección. En ese mismo centro usamos nuestra capacidad de imaginar también para crear mentalmente el fin que deseamos. Es otra de las cualidades del ser humano, la imaginación. Es única en el ser humano, la autoconciencia y la imaginación. Son dos de las cualidades. Junto con la conciencia moral y la voluntad, son las cuatro cualidades que nos diferencian de los animales. Bueno, lo que haya en el centro de nuestra vida será nuestra fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder. La seguridad representa nuestra valía y autoestima, la guía es nuestra brújula interna y la sabiduría es la perspectiva y el entendimiento de la vida y el poder es esa energía para elegir y decidir. Estos cuatro factores son como un equipo, se complementan y nos llevan hacia adelante. Es importante marcar esto porque vais a ver que hablaremos de ello ahora, sobre cómo nuestros paradigmas afectan sobre estos cuatro factores. La seguridad, la guía, la sabiduría y el poder. Todos tenemos un centro, ¿no?, como nuestros paradigmas básicos, aunque a veces, como decía antes, ni lo notemos. Y ahora vamos a ver cómo distintos centros impactan sobre la seguridad, la guía, la sabiduría y el poder. Imagina que tu centro es tu cónyuge, ¿no? Tu vida se centra en tu cónyuge. Si el matrimonio es genial, perfecto, todo va bien, pero cuidadito aquí porque si tu valía emocional depende principalmente de eso, pues te vuelves vulnerable a los cambios y humores de tu pareja. Dependes de su humor. Y ahí hay peligro de tormentas emocionales. Si dependes en exceso de tu cónyuge, de tu pareja, te arriesgas a sufrir pues reacciones de amor-odio, inclinaciones a la lucha o a la evasión, agresividad, amargura, resentimiento. Tu seguridad emocional al final está atada a un vínculo que puede ser muy frágil ante los vaivenes, ¿no?, de la vida en pareja. Otro centro muy común es centrarnos en la familia, enfocarse en la familia. Y es muy natural, ¿no?, hacerlo, pero si tu seguridad proviene solo de, digamos, de la tradición, de las normas, de la reputación familiar, pues te vuelves muy rígido ante el cambio y pierdes la libertad de criar a tus hijos según su bienestar real. Además, los padres centrados en la familia pueden sentirse atrapados, ¿no?, por las expectativas y las normas familiares, y así limitan mucho su capacidad para educar a sus hijos de manera auténtica y beneficiosa. Como ves, centrarse en un centro te da cosas y te quita otras. Otro ejemplo sería centrarse en el dinero, ¿no? La seguridad económica es clave, pero si basas toda tu valía en tu empleo o en tu patrimonio, pues te vuelves ansioso, defensivo. Y además el dinero por sí solo no trae ni sabiduría ni poder. Viene una crisis, ¡pum!, y enseguida uno se da cuenta de que eso no es sostenible, ¿no? Si tu seguridad financiera depende demasiado de tu empleo, te vuelves también vulnerable a los cambios económicos y a situaciones fuera de tu control. El trabajo puede ser en sí mismo otro centro, pero ojito, ¿no? Porque si tu identidad solo viene de ahí, de tu profesión, de tu trabajo, sacrificas la salud y las relaciones, puedes llegar a sacrificarlas, la salud y las relaciones. Y la sabiduría y tu poder quedan limitados a ese ámbito, y no eres efectivo en otras áreas de tu vida. Convertir el trabajo en tu centro puede llevarte a una vida desequilibrada, porque otras áreas importantes de tu vida quedan descuidadas. Si estás todo el día en el trabajo, no vas a poder ocuparte, por ejemplo, de tu familia. ¿Y qué pasa cuando nos centramos en el placer, en la diversión? Porque el placer instantáneo es súper adictivo, pero no ofrece una satisfacción duradera. Puedes perder el sentido de la realización, quizás la vida se te escapa, ¿no? La persona centrada en el placer tiende a buscar constantemente nuevas y más intensas formas de gratificación, lo que puede llevar igual a una vida muy desequilibrada y carente de propósito. También nos podemos centrar en los amigos y enemigos. También puede ser este nuestro centro, lo que es dependencia emocional, ¿no? Y obsesión viene de centrarse demasiado en ellos. Tu seguridad al final depende de otros y tu guía está en función de su respuesta, de cómo actúan los demás. En este caso, amigos o enemigos. Personas con las que te obcecas y ves como enemigos y al final tienes esa dependencia emocional igual. Las relaciones basadas en la dependencia emocional pueden generar conflictos y emociones muy intensas. Y centrarse demasiado en las relaciones, en los amigos, puede llevar a la pérdida de la independencia emocional y una limitación en la toma de decisiones. Porque al final vas a decidir basado en lo que otros piensan o hacen. Y otro centro bastante común es centrarse en uno mismo. En este centro hay muy poca seguridad. Y guía, sabiduría y poder, igual hay muy poquita porque no te centras en crecer, en evolucionar, ni en servir. Servir en un concepto amplio de la palabra, no es servicio a los demás. Si te centras en tu propio ego, puedes conducir a una vida egocéntrica donde las relaciones se ven afectadas y al final la sensación de realización personal se ve bastante limitada. Pero lo importante es que veas dónde te sitúas tú. ¿Qué hay en el centro de tu propia vida? Detectar cuál es ese centro. Que a veces no es fácil darse cuenta. Quizás el mejor modo de identificar tu propio centro consiste en examinar atentamente los factores que sustentan tu vida. Incluso ver observar en los demás, ¿no? Cómo actúan y ver desde dónde actúan y en qué se centran, eso también te puede ayudar, ¿no? A detectar tu propio centro. Incluso eso, a conocer a alguno en tu entorno, a veces eso, que es más fácil ver el centro en otros que en uno mismo. Lo más frecuente es que el centro neural de una persona sea alguna combinación de varios centros que he comentado, ¿no? Familia, amigos, posesiones, trabajo. Y otros que hay, que no he mencionado. La mayor parte, al final, de las personas, en gran medida, son el resultado de una variedad de influencias que inciden en sus vidas. No está algo tan concreto como un solo centro, o puede que sí, que haya personas que estén totalmente centradas en una de estas áreas. Según sean las condiciones externas o internas, un centro en particular puede activarse hasta que queden satisfechas esas necesidades, y entonces otro centro se convierte como en la fuerza emergente, ¿no? Como en lo que se lleva toda mi atención. Al final, la opción ideal es establecer un centro claro que te brinde seguridad, guía, sabiduría y poder. Eso se consigue centrando nuestra vida en principios correctos, en principios naturales, universales. Desde ahí creamos una base sólida. Porque los principios, a diferencia de los centros variables, son verdades profundas, son fundamentales, verdades clásicas, son denominadores comunes. Y no reaccionan ante circunstancias cambiantes ni se ven afectados por la moda del día. Son verdades fundamentales y atemporales. Centrar tu vida en estos principios implica crear un paradigma fundamental para ser una persona efectiva y saludable. Este paradigma actúa como lente y va influyendo en tus actitudes y conductas. Y además te proporciona como una perspectiva muy clara, distinta de otros paradigmas centrados, ¿no? Como los que hemos visto. Incluso entre personas o circunstancias que parecen ignorar, ¿no?, estos principios universales, podemos sentirnos seguros sabiendo que son más grandes que las personas y las circunstancias y que han triunfado durante miles de años una y otra vez. Son atemporales. Para que puedas comprender las diferencias que un centro determina, vamos a considerar el ejemplo de un problema específico, ¿vale? Tal como aparece y cómo se ve a través de los diferentes paradigmas, ¿vale? Esto a lo mejor te puede ayudar, ¿no?, a ver cómo una misma situación se puede abordar dependiendo de la persona y en el centro en el que esté, de diferentes maneras. Suponte que una noche, esta noche han invitado a tu pareja a un concierto. Tienes las entradas. Ella o él está entusiasmada. Entonces estás por la tarde, a las 4 de la tarde, en el trabajo, y de pronto tu jefe te llama y te dice que necesita que le ayudes durante unas cuantas horas para preparar una reunión importante que tendrá lugar a la mañana siguiente. Si estás mirando a través de lentes centradas en la pareja o en la familia, tu principal preocupación será tu mujer. Y tal vez le digas al jefe que no puedes quedarte y te irás al concierto con tu pareja en ese esfuerzo por hacerla feliz. Quizás sientas que tienes que quedarte para mantenerte tu puesto, pero lo harías de mala gana, ansioso por la posible reacción de tu pareja y tratando de justificar tu decisión y protegerte de la frustración o la irritación que de tu pareja. Si estás mirando a través de una lente centrada en el dinero, pensarás sobre todo en las horas extras que te pagarán y en la influencia que puede tener en un posible ascenso el hecho de que te quedes a trabajar hasta tarde. Tal vez llames por teléfono a tu pareja y le digas que tienes que quedarte, dando por sentado que ya comprenderá que lo importante es lo económico, ¿no? Si por el contrario estás centrado o centrada en el trabajo, probablemente pienses en la oportunidad que se te presenta. Podrías ahí ganar puntitos con el jefe y asegurarte un ascenso. Tal vez te alegres de poder trabajar más de lo estipulado, como prueba de que eres de lo trabajadora, de lo trabajador que eres. Y ahí tu familia, ¿no? Pensará que estará orgullosa de ti. Si estás centrado en el placer, lo más probable es que rechaces el trabajo directamente y te vayas al concierto. Aunque a tu pareja le hubiera gustado que te quedaras a trabajar, tú pensarías, me merezco una noche de diversión. Y como el único que piensas en lo que estás centrado es en eso, precisamente en divertirte, en el placer, todo lo demás te daría lo mismo. La opinión de tu pareja, el trabajo, te daría todo lo mismo. Tirarías para adelante y a divertirte. Si estás centrada en las amigas, en los amigos, pues tu decisión se vería influenciada por el hecho de que hayan invitado o no algunas amigas al concierto o de que tus amigos del trabajo también se queden a trabajar ahí. Dependes un poco de lo que ellos decidan. Si estás centrada en los enemigos, puede que te quedes porque sabes que de ese modo tendrás una ventaja sobre una persona del trabajo con la que no te llevas bien y con la que no rivalizas. Mientras ella se divierte, tú te estarás trabajando como un esclavo. Podrías llegar a pensar esto, haciendo tu propia tarea y además la de ella, y sacrificando ahí tu placer personal por el bien de la empresa. Y si estás centrada en ti misma, en ti mismo, sopesarás qué te conviene más, qué sería mejor para ti. ¿Sería mejor para ti salir esa noche o ganar puntos con el jefe? Tu principal preocupación sería el efecto que pueden ejercer en ti misma las diferentes opciones. Cuando consideramos has visto los diversos modos de ver el mismo hecho, desde diferentes centros comprendes cuál esencialmente nos afectan nuestros centros. Cómo afectan nuestras motivaciones, nuestras decisiones cotidianas, nuestras acciones, o en demasiados casos nuestras reacciones, nuestras interpretación de los hechos. Simplemente depende de dónde estés posicionado, fíjate cómo puede variar cómo interpretamos las cosas. Pero al centrarnos en principios, evaluamos las opciones de manera equilibrada, considerando todas las necesidades relevantes. Este enfoque trasciende las emociones inmediatas y las influencias externas y te puede llevar a tomar decisiones conscientes, basados en principios, con resultados además predecibles a largo plazo. Este enfoque fortalece tus valores más profundos. Y la calidad de tus experiencias como que adquiere un significado, ¿no? En el contexto de una vida que concibes, que ves como un todo, no de forma tan parcial. Pero en resumen, al final, identificar cuál es tu centro es crucial. Si tu epicentro actual no te conduce a la felicidad, cambiar el paradigma hacia principios sólidos puede transformar tu vida. Porque al final, si eres una persona centrada en principios y ves las cosas de otro modo, como empiezas a ver las cosas de otro modo, pues también piensas y actúas de otra manera. Tienes un alto grado de seguridad, de guía, de sabiduría y de poder que fluyen de un núcleo sólido y constante. Por lo tanto, has cimentado una vida altamente proactiva y efectiva. Y esto es muy importante para adaptar y usar ese enunciado de misión personal, ¿no? Al organizar tus paradigmas y centrarte en principios correctos, creas un poderoso centro que te ofrece una perspectiva clara, ¿no? Este es el objetivo, ¿no? Al final de este enunciado. Como una persona proactiva, puedes redactar un enunciado personal, una constitución que refleje tus valores más íntimos. Lógicamente, este enunciado requiere una introspección profunda y que lo revises de forma regular. Pues se va a convertir en tu constitución. Si siendo el criterio para medir todas las demás áreas de tu vida. Y ese proceso también de renovación o revisión pues va cambiando tu perspectiva, obligándote a alinear tu conducta con tus creencias. Es un acto que te empodera. Lo último que te quería comentar es el tema de los roles. No me voy a liar mucho con esto. El PDF que te paso los tienes explicado para que lo apliques en la elaboración del enunciado de misión personal. Solo decirte eso, que cada uno de nosotros tiene como cierto número de roles diferentes en la vida, ¿no? Por ejemplo, los roles de esposo, de pareja, de padre, de madre, maestra, hombre de negocios, aventurero, no sé. Todos estos roles son importantes, cada uno de los roles es importante. Y es importante esto, detectar en qué roles estás, porque el enunciado de la misión personal es como mucho más equilibrada. Es más fácil trabajar con él cuando se divide en las áreas de roles específicas de la vida y en las metas que se quiere alcanzar en cada área. Esto también en la primera sesión que hagamos individual veremos lo que se llama la edad de la vida y veremos cómo estamos en cada una de nuestras áreas. Y puede ser un complemento muy bueno para este enunciado de misión personal. Por ejemplo, puedes observarte en tu rol profesional, ¿no? Puede que te dediques, no sé, a las ventas, al desarrollo de productos o que seas gerente. Y te tienes que preguntar, ¿no? ¿Qué persigues en esa área? ¿Cuáles son los valores que te guían en esa área concreta, ¿no? Y piensa en los diferentes roles, ¿no? Esposo, pareja, padre, madre, vecino, amiga. Y pregúntate eso, ¿qué persigues con esos roles? ¿Qué es importante para ti? Y eso te puede ayudar a elaborar el enunciado. Poder adaptar el enunciado de la misión en los términos de los roles importantes en tu vida. Y de ese modo tienes claramente presentes todos tus roles, todas las áreas de tu vida. Además, esto siempre es posible revisarlos, ¿no? Con frecuencia, para tener la seguridad de que no te quedas totalmente absorbido por un rol en concreto, a expensas de los otros, que puede ser igual o incluso más importantes en la vida. Después de identificar los diversos roles, ya pasaremos a pensar en las metas a largo plazo que quieres alcanzar en cada uno de ellos. Pero bueno, eso volveremos cuando hablemos de objetivos y metas. Para nada. Simplemente para terminar eso, te animo a que continúes con tu enunciado de misión personal. Por ahora la aplicación importante es identificar los roles. Con los objetivos ya nos pondremos. Y cómo se relacionan, ¿no? Con ese enunciado de la misión personal. Estos roles sí te proporcionan ahí como una base para establecer y alcanzar metas de modo efectivo cuando se logra el manejo de la vida. Así que nada, te animo a que continúes, dedícate un tiempo, vuelva a dedicarte un tiempo a registrar esas impresiones que puedas recoger en la visualización del funeral. Y también tómate unos momentos y describe por escrito tus roles, tal como los ves, como ves. Estás satisfecho, ¿no?, con esa imagen de tu vida. Y eso, dedícate un tiempo a aislarte completamente de las actividades diarias y trabajar sobre ese enunciado de la misión personal. Bueno, pues nada, espero que te sirva mucho para esa elaboración, ese trabajito que tienes ahí pendiente. Ya, cualquier duda me escribes, me llamas o en las sesiones individuales aclaramos cualquier duda. En el siguiente audio ya nos meteremos con otro tema para tampoco cansaros mucho con el mismo tema. Ya volveremos a trabajar un poco con esta metodología un poquito más adelante. Ya con lo del enunciado ya hay trabajito que hacer. Un trabajo potente. Ya verás cómo simplemente por el hecho de analizarlo ya cambia la perspectiva. Eso, vamos cambiando nuestros paradigmas, nuestra forma de ver las cosas. y nos ayuda a centrarnos en lo que es realmente importante para nosotros. Así que nada, que disfruten mucho del día de hoy. Un abrazo muy grande. Nos vemos prontito.